Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar en esto que es La Tiza, una bonita jornada de sábado, un poquito ventosa, pero la verdad que bastante agradable. Aquí estamos con La Tiza, el programa edición del año 26, ¿no?
Así es, 26, año 26. Transcurriendo el año 26.
Transcurriendo el año 26, así está. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien, un día típico.
Típico de otoño.
De otoño, bonito, ¿no? De bonito, Córdoba, bonito. Un poquito de viento, pero lindo, lindo sol.
Tenemos muchas cosas, así es que rapidito hagamos un sumario y vamos a entrar en temas.
Así es. Bueno, tenemos hoy, para el día de hoy, una experiencia en la Escuela Marta Juana González sobre una cooperativa de trabajo. Estamos justamente por festejar el Día del Trabajador, así que vamos a hablar, en este caso, con una experiencia en una cooperativa. Vamos a hablar con el compañero Juan Monserrat también en función de el Día del Trabajador y cómo está la realidad hoy del movimiento obrero. Y también con la compañera Hilda Busto vamos a estar hablando con esta cuestión que vuelve a aparecer sobre la ley de servicios esenciales. Esto que nos preocupa y mucho, y que pensábamos que estaba archivado, parece que no está tan archivado. Así que vamos a hablar con la compañera Hilda Busto.
Bueno, tenemos un programa interesante, la verdad, así es que no se despeguen de ahí. Recuerden que cualquier consulta, 410-5033, graban su mensaje a ese teléfono, 410-5033. Y si no, para mensaje de texto, 153-90-40-95. 153-90-40-95. Y vamos ya mismo con el primer tema, uno de los que planteaba Fabián en el sumario. El pasado miércoles, en la sesión de la legislatura, se conformó en una comisión especial donde se va a discutir, no el proyecto, ya lo vamos a aclarar con Hilda Bustos, nuestra entrevistada, no el proyecto que en su momento presentaron legisladores del oficialismo, el legislador Sergio Busso, el legislador Oscar González, sobre garantías para el acceso a los servicios esenciales. Sí el tema, sí la cuestión. A eso se han venido a discutir los gremios cordobeses, porque recordemos que el proyecto está cajoneado, si bien no ha sido derogado, no ha sido sacado de la legislatura, bueno, la exigencia de los gremios en su momento fue que ese proyecto ni siquiera se pusiera en discusión en comisión, que no tomara estado parlamentario. Pero ante, bueno, la insistencia, las chicanas y demás, se ha conformado una comisión especial donde se va a tratar esa cuestión. Está Hilda Bustos, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Gráficos. Hilda, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias.
Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es aclarar esto. Esta comisión, que va a estar conformada por gente, también por gente de representante del movimiento obrero, ¿va a volver a discutir o se va a venir a discutir ese proyecto o es solo el tema? ¿Cómo es la cuestión?
No, esto estuvo aclarado frente a dos de los autores del proyecto, con los cuales una representación de la CGT estuvo reunida, y donde se dejó aclarado que se discutía el tema, que fue planteado como preocupación de los autores del proyecto, pero no el proyecto en sí. Eso está muy muy firme, y aparte existe una resolución de la CGT que rechaza los términos en los que fue presentado intentó presentarse este proyecto.
Esto surge después de una reunión que ustedes tuvieron con los autores del proyecto en la CGT Regional Córdoba, ¿no?
Sí, dos de los autores. Y luego hubo una reunión con el resto de los legisladores de Unión por Córdoba, donde hubo una representación mayoritaria de los sindicatos de la CGT Córdoba, donde se explicó un poco todo lo que había acontecido y la puesta en marcha de esta comisión, que va a tener representantes empresarios y del movimiento obrero.
Está bien. ¿Y la idea, qué surgió en ese encuentro? ¿Cuál sería la idea? ¿Discutir el tema con en función de qué?
Nosotros entendemos que la discusión de fondo está planteada en el intento de este grupo de legisladores de supuestamente proteger un derecho de los de una parte de los habitantes de Córdoba, porque en general entendemos que se trata del transporte de los mayoritariamente trabajadores que utilizan el transporte público de pasajeros y que se ven afectados ante las medidas de fuerza. A nosotros no nos parece mal que el Estado o los representantes en este caso intenten contemplar esos derechos. Ahora, hacer pasar toda la la cuestión de derechos de los habitantes de Córdoba solamente por intentar reglamentar un derecho, que en este caso es el derecho de huelga, nos parece una visión sesgada de lo que debe ser la función de los legisladores o de la legislatura. La cuestión de fondo es que nosotros entendemos que ningún conflicto gremial se suscita sin que exista un incumplimiento de la otra parte. En este caso, en el caso del transporte, que es uno de los digamos, una de las áreas que yo diría casi una de las fundamentales que toma esto, es provocada por lo general la situación de conflicto por el incumplimiento de las empresas que o no pagaron los sueldos o no cumplieron un acuerdo o despidieron o bueno, de alguna manera provocaron alguna ruptura de lo que debe ser la conducta empresaria en la relación laboral. Esta cuestión creemos que está contemplada ya, que está todo lo que tiene que ver con las medidas de acción están contempladas en la legislación. La cuestión de la provincia tiene que ver en este ámbito de los conflictos con el rol que debe desempeñar el hoy Ministerio de Trabajo, que tiene legislación, que está la ley 7565, que es provincial, y que establece mecanismos claros de alguna manera, conducir el conflicto a un acuerdo, a una superación, sin entrar en una situación que afecte ningún derecho. Los primeros afectados en esa situación son los trabajadores que llevan adelante la medida. Las autoridades del ministerio tienen herramientas que son perfectibles. Nosotros hemos propuesto que que en vez de afectar el derecho de huelga, se refuercen y reafirmen los mecanismos y las herramientas que las autoridades del trabajo de la provincia tienen para conducir las situaciones y para prevenir incluso el conflicto. Esta ley provincial es perfectible. Por ahí se ha hecho un abuso, es cierto, de esta figura, lo cual ha tendido a desdibujarla en la importancia que tiene, y por eso entendemos que lo más importante es discutir y profundizar esto y no entrar solamente en decir que se debe incluir un servicio que hoy no está contemplado en la legislación que prevé la calificación de servicios esenciales, no está contemplado, y nosotros reiteramos que la provincia no tiene facultades para modificar lo que está establecido en una ley nacional, que en este caso es la ley 25.877.
O sea, para clarificar, esta comisión en todo caso lo que va a hacer es analizar lo que hay, darle un ordenamiento a lo que hay para darle mayores garantías al ciudadano en caso de conflictos gremiales.
Mayores facultades al Ministerio de Trabajo.
Bien.
O modificar alguna disposición que pueda evitar esta situación.
Está
y
bien.
Darle una mayor entidad al Ministerio de Trabajo de la provincia que
Perfecto.
En verdad le tiene.
Pero no necesariamente la elaboración de un nuevo proyecto.
No.
Bien.
Eso no está aprobado por el CGT.
Bien.
Ni ha sido discutido.
Está bien. Es bueno que quede claro, porque cuando surgió la información de la creación de la comisión, que va a ser encabezada incluso por un compañero gremialista, dijeron, bueno, ¿qué pasó? Antes no y ahora sí. Bueno, es buena la aclaración de qué es lo que va a hacer la comisión. Y me parece que también es bueno, en función de lo que se publicó esta semana en La Voz del Interior, una nota de opinión del el doctor Oscar González, que es uno de los autores del proyecto, donde bajo el título Asumir un problema real dice unas cuantas cuestiones. Los acusa, en definitiva, y creo que esto va directamente apuntado a los representantes gremiales, de esconder sus propios sus propios miedos, amparándose en legislación nacional. Entiendo que es esto que usted acaba de decir sobre el final de que no corresponde a la provincia legislar sobre estas cuestiones. Bueno, de varias cuestiones aquí los acusa. Concretamente lo que dice Oscar González es que nadie dentro del gremialismo se quiere hacer cargo del problema. Es un problema que existe, ¿no?
Bueno, yo le diría que, tal cual se le ha expresado, en el gremialismo de Córdoba, por lo menos, creo que nos hemos hecho cargo de muchos problemas, de todos los problemas que afectan al movimiento obrero, uh-huh. a todos los trabajadores. O sea, nos parece, en determinado momento hasta nos parece un exabrupto. Uh-huh. Igual que plantear que la provincia, que nosotros, digamos, defendemos un centralismo,
sí.
un unitarismo respecto de la legislación nacional que prevalezca sobre la provincial. Yo creo que tendríamos que volver, no quiero ser, digamos, no quiero ser incorrecta, pero tendríamos que volver a alguna clase muy elemental de derecho constitucional.
Sí, claro.
Porque estamos en una república, estamos con provincias que tienen constituciones, pero tenemos una constitución nacional, tenemos un congreso, tenemos un sistema democrático que con todo lo que podamos objetar o no, existe y está funcionando. Por lo tanto, me parece a mí, y creo que a mis compañeros también, no es correcto plantear, porque hay mecanismos que hacen a la vida democrática, donde un congreso aprueba una ley y donde las provincias tienen participación a través de los representantes.
Sí, claro.
Por lo tanto, por eso reitero, es una clase casi elemental de derecho constitucional, y no nos parece que sea la forma de defender un proyecto atacando las cuestiones que hacen a la institucionalidad y a lo más elemental del sistema uh-huh. democrático. La cuestión de los derechos, de erigirse en defensores, nos parece bien. Nos parece muy bien que los legisladores, que la provincia, que se intente defender los derechos. Ahora, nos parece también a nosotros extraño que sea justamente esta cuestión, también en momentos en que a nivel nacional algunas voces se han levantado desafortunadamente intentando reglamentar derechos que están amparados por la Constitución,
sí.
como la nombrada ley antipiquetes o algo así que se ha publicitado en algún momento uh-huh. y ahora afortunadamente parece que ha salido de la escena política, pero nos parece una circunstancia no feliz en este momento intentar cercenar derechos que tienen todos los ciudadanos a expresarse.
Bien.
En el caso de la provincia, nos parece que tendría que también ser preocupación de los legisladores, que hay muchos derechos que muchos ciudadanos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, tienen cercenados,
uh-huh.
y que son sí servicios esenciales para la vida, como el agua potable, como las estructuras sanitarias. Nos parece que hay muchísimas cosas que también tienen que ser abordadas uh-huh. junto con esto.
Bien. Hilda, disculpe que insista un poco con esto. ¿Les quedó claro a Buzo y a González en la reunión que ustedes no se van a sentar a discutir el proyecto, sino a discutir el tema?
Sí, fue reiterado.
Porque digo, aquí en la nota, repasando la nota, está bien, de manera medio velada, pero lo que hace Oscar González es una cerrada defensa del proyecto.
Sí, él hace una defensa del proyecto, uh-huh. Y nosotros, bueno, se logró consensuar esto de la comisión, pero bueno, vamos a seguir con la posición de los compañeros que hemos tomado en la CGT y bueno, de los compañeros que van a tener la voz cantante ahí. Bueno, entendemos que van a reiterar la resolución de nuestra
Está bien.
Central.
Bien.
No, por supuesto que lo van a seguir defendiendo, porque entre otras cosas, esto también forma parte de posicionamientos y de instancias que tienen que ver con el rol que cada representante o cada político tiene que desempeñar.
Claro,
o
sí.
debe desempeñar en determinado momento.
Uh-huh, está bien. Hilda, le agradezco mucho.
Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias. Hilda Busto, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Gráficos.
www.upc.org.ar, portal web de UPC. Thank you.
recuerden que pueden comunicarse con nosotros 153-153-90-40-95 para mandar mensajes de texto, ya estamos recibiendo, y 410-50-33 para grabar su mensaje. 410-50-33 para grabar el mensaje y mensaje de texto 153-90-40-95. El flaco Luis Alberto Spinetta, Tres Agujas.
Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo. Estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh. Están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Un poco, oh. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza.
Una hermosa canción de Fito Páez y una muy bonita interpretación que hace el amigo Luis Alberto Spinetta, Tres Agujas. Bueno, recién tocábamos solapadamente la cuestión con, cuando hablábamos con Hilda de la creación de la comisión que va a analizar las garantías o revisar lo que hay en materia de normas para intentar darle mayores garantías a los ciudadanos en caso de conflictos laborales. Solapadamente Hilda nos mencionaba lo que ocurre a nivel nacional, donde hay un intento parecido, si mira, hubo al menos un intento parecido, que ya ha encontrado su rechazo al menos en CETERA, ¿no?
Sí, bueno, la CETERA acaba de rechazar esta propuesta que aparentemente la han retirado también en el de los ámbitos de nacionales. Esto vale decir de que es un proyecto de los legisladores del Frente para la Victoria, sí, en la cual, bueno, al tener mal conocimiento de la CETERA también lo rechaza. Es algo similar a lo de que está propuesto en Córdoba. Y bueno, nosotros creemos fundamentalmente que el hecho de legitimar o no legitimar una protesta está rayando el abuso de poder. O sea, ¿quién puede decir quién es si es legítima o no es legítima una protesta? Nosotros siempre tenemos el compromiso, nosotros como sindicato y como entidad sindical, ser responsables en las medidas que nosotros proponemos cuando tenemos un conflicto. Y esto lo sabe la comunidad, que nosotros, si bien somos un gremio, somos responsables en estas cuestiones, y cuando nosotros decidimos una acción es porque se agotaron todos los otros, todas las otras instancias hasta llegar a esa decisión. Cuando nosotros discutimos con nuestra patronal, que en este caso es el gobierno de la provincia, agotamos todas las instancias de diálogo, las instancias de propuesta, las instancias de escuchar, las instancias de proponer, y bueno, cuando no se llega a un buen término, bueno, empiezan las cuestiones de protesta. Y protesta puede ser un montón de cosas, pero somos absolutamente responsables en eso, y esto lo saben tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, así que bueno, creemos que esto no es necesario.
Bien. Tenemos algunas preguntitas al 410-5033, la vamos a escuchar, a ver.
Por favor, a las autoridades de la Unión de Educadores, habla Estela del Cerro de la Rosa, docente jubilada. ¿Cuándo vamos a cobrar el aumento del año pasado? ¿Qué es lo que está haciendo por nosotros la Unión de Educadores, por los jubilados docentes? Gracias.
Hola, buenos días. Habla una docente jubilada, de la provincia, por supuesto. Y yo quiero preguntarle a la UPC que, aparte de recolectar la cantidad de firmas que ha recolectado para derogar la ley donde nos aumentan cada 6 meses, ¿qué otra cosa más contundente se puede hacer para que el gobierno revierta esa ley? Realmente, cuando nos llega el aumento, no sirve para nada. Ya se evaporó. Habla Beatriz. Gracias.
Bueno, el reclamo de los jubilados por la 10.078. A propósito, bueno, hubo una radio abierta.
Justamente, ¿sabes? Nosotros el miércoles pasado realizamos la cuarta radio abierta frente a la legislatura, y ahí cuando dice la compañera qué otra cosa contundente podemos hacer más allá de la juntada de firmas que hicimos el año pasado y presentamos en noviembre ante la caja. Bueno, esta es una de las medidas que estamos haciendo. Estamos siendo manifestando frente a la legislatura los días miércoles. ¿Por qué los días miércoles? Porque es los días que los legisladores están trabajando supuestamente en las leyes y en las propuestas y demás. Hemos conseguido que algunos legisladores salgan y hagan algún tipo de propuesta, como el legislador Brown de Conin, como bueno, los legisladores del bloque de izquierda, que han hecho propuestas sobre derogación, pero obviamente que son minoría en estas cuestiones. Todos sabemos que, bueno...
Ya. Sí, si el bloque oficialista no se aviene a bajarlo, es imposible.
Claro, por eso
es
esto
imposible.
De la...
O sea, en términos, hay que ser realista, esto
claro,
es así.
Esto de las medidas contundentes. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo justamente es manifestándole todos los miércoles allí de que queremos la propuesta de la derogación de la ley, que es lo que estamos planteando. Nosotros no estamos planteando ninguna cuestión intermedia, como lo planteó el legislador Brown de Conin, ahí una cuestión media intermedia, la que a nosotros no nos convence, pero bueno, todo es valedero para que esta ley se derogue y que el gobernador entienda que esta ley es lo que dice la compañía, que perjudica, y es cierto, al estar diferidos los aumentos con la inflación que existe, se desdibujan. Pero que quede claro esto, que nosotros queremos la derogación, y que no es un decreto, como algunos creen, es una ley. Esto significa que la debe tratar lo unicameral, debe los legisladores hacer la propuesta, y obviamente que apuntamos al gobernador de la Sota, porque es quien en el año 2012 llevó la ley, la trataron sobre tablas y la votaron. Entonces, también estamos interpelando a todos los legisladores, ya sean del oficialismo o de la oposición, porque creemos que las dos posturas fueron malas, tanto del oficialismo como tratar esta ley, y tanto como la de los legisladores de la oposición, que se levantaron y se fueron y no discutieron esta ley.
Sí, es bueno que queden claros, se trata de una ley, no se trata de una decisión política que dependa de una firma, ya sea, qué sé yo, para otorgar un aumento salarial o para derogar un decreto. Es una ley, tiene un trámite. Si bien es cierto, con la vocación política del gobernador a lo mejor es suficiente, de todas maneras hay que respetar lo que son los mecanismos parlamentarios. Y se me ocurre, que una buena manera, y nos soplaba la producción, y es verdad, una buena manera de hacer contundente el reclamo es ir a lo que hay. Es decir, si hay radios abiertas todos los miércoles, bueno, en vez de que haya 200 jubilados protestando, y si hubiese 2.000 o 5.000 jubilados protestando, le puedo asegurar que es otra cosa.
Claro, incluso a estas compañeras las invitamos a la radio abierta, que el próximo miércoles no va a estar por el tema de los festejos del primero de mayo.
Bien.
Pero todo se reprogramó para el otro miércoles, y que estamos recorriendo todo el interior. Uh-huh. A esa radio abierta van 4 departamentos del interior, asistir cada miércoles. O sea, lo estamos haciendo sistemáticamente y lo estamos haciendo visible ante la sociedad, que la sociedad no conoce esto.
Se va a hacer mucho más visible mientras más gente haya.
Por supuesto.
No es lo mismo 200 personas que 3.000 o 4.000 en el centro, frente a la legislatura, hace otro ruido.
Así es. Aparte, vamos haciendo distintas cuestiones dentro de la radio abierta. Vamos hasta la caja. El miércoles pasado tuvimos 2 compañeros tocando la guitarra y el bandoneón, porque más allá de que esta ley es perjudicial, es mala y nos predispone mal, queremos que no nos quiten la alegría tampoco, no nos quiten la alegría de protestar, de estar allí, de no estar molestando a nadie, sino que estamos allí repartiendo volantes para que la gente entienda.
Bueno, y a propósito de jubilados, ¿ya hay fecha de pago para jubilados?
Sí, fecha de pago es el 29, o sea, el día martes, el martes 29, y allí van a cobrar el último aumento del año 2013.
Ajá.
Del 5,65%.
Bien, entonces ahí va un aumento y cobran el martes 29 de abril. Perfecto. Vamos a escucharlo al secretario de organización, Roberto Cristalli, que nos comenta algunas novedades respecto de las deudas salariales. A ver qué decía Roberto.
La gente que tomó en altos públicos de nivel inicial y primario al interinato de suplente el 28 de febrero no se habían podido cargar en forma masiva y nos habían prometido que iban a cobrar 2.400 casos que habían quedado pendientes en planilla adicional el día 16 de abril. Esto finalmente no sucedió completamente, han liquidado alrededor de 900 casos y nos han quedado unos 600 que todavía no han cobrado. Nosotros hemos estado haciendo gestiones y nos han prometido que, de no haber inconvenientes con el titular, estarían liquidando en una nueva planilla adicional el día 15 de mayo. Y sumado a eso, todos aquellos compañeros que estamos reclamando nosotros por deudas salariales de otros niveles, caso de nivel medio, básicamente que es el grueso, estarían también algunos cobrando en la planilla adicional del 15 de mayo. La otra novedad es que le hemos pedido al ministro Calvo que resuelva la cuestión de la transformación educativa, porque sigue habiendo muchísimos inconvenientes. Cada vez que hay una movilidad, los suplentes no pueden ser cargados o terminan no cobrando y genera una deuda con mucho atraso. Y la otra novedad es que nos han garantizado que para el 1 de julio, a nivel inicial y primario, que son los 2 niveles que todavía no están dentro del sistema de WebMap, van a comenzar a trabajar con la carga vía WebMap, por lo tanto todo el sistema educativo estaría ya con la carga de los más de movimiento a partir del 1 de julio.
Roberto Cristalli, secretario de organización de UPC.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, se viene el Día del Trabajador, el próximo jueves, 1 de mayo. Hay una escuela, la Escuela Marta Juana González de Villa Libertador, que tiene una cooperativa de trabajo en una huerta y un vivero. El proyecto, como suelen surgir los proyectos en las escuelas, parten de las necesidades que tiene la zona, las necesidades que tiene el barrio, y las necesidades que tenían cuando surgió esta cooperativa son necesidades de trabajo, necesidades de empleo. Está Ricardo, como decíamos, Ricardo Rigonato, director de la Escuela Marta Juana González. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué
dice? ¿Desde cuándo vienen trabajando en esta cooperativa, Ricardo?
Mira, la idea surge en el año 2006.
Ajá.
Surge justamente cuando teníamos los jóvenes del Programa Nacional de Becas y pensábamos en buscar la posibilidad de conseguir incluirlos, ¿no es cierto?, en un espacio de trabajo para que ellos conozcan los valores del cooperativismo y se vayan incluyendo en el tema laboral. Entonces, por eso empezamos con el tema de la cooperativa.
Uh-huh.
Pero armamos una cooperativa de grandes con distintos actores institucionales, que eran padres, gente que trabajaba en la escuela, y la idea era, a medida que los muchachos estos iban llegando a la mayoría de edad, que quedan como socios plenos de la cooperativa, ¿no es cierto?
Ajá. O sea, inicialmente entonces el trabajo era para los papás, los chicos colaboraban, iban aprendiendo de qué se trataba, y una vez egresados o cumplida la mayoría, se hacían socios plenos.
La idea era hacerlo de jóvenes, pero como en esta situación estos jóvenes no tenían los padres que colaborasen o participasen o estaban solos, digamos, por su cuenta, armamos una cooperativa de grandes para poder incluirlos a ellos también, ¿no es cierto?, por uh-huh. cuestión de la edad, que son requisitos de la cooperativa.
¿Y qué es lo que hace la cooperativa? ¿Qué es lo que produce? ¿De qué manera?
Bueno, actualmente la cooperativa está un poco venida menos porque estamos intentando capitalizarlo, ¿no es cierto? Y hemos hecho a lo largo distintos emprendimientos productivos, algunos han sido más rentables y hemos tenido más cabida de gente y otros menos productivos, digamos, pero no deja de determinarse, digamos, siempre hay un intento por salir adelante y progresar, ¿no es cierto? Cuesta muchísimo el tema de capitalizar, ¿no es cierto?
¿No hay un espacio oficial que ayude o que colabore en la capitalización de este tipo de emprendimientos?
Sí, hay leyes que favorecen el tema de las cooperativas, el apoyo de cooperativas, pero es muy difícil conseguir los subsidios. Entonces, todo el esfuerzo, la gente pobre se puede capitalizar únicamente con su trabajo, digamos, no es como la gente de clase media o alta. Entonces, es la forma que tenemos de ir capitalizando, ¿no?
Uh-huh. ¿Y funciona la huerta y el vivero?
Y aparte, nosotros tenemos en la escuela un proyecto institucional que incluye la huerta y vivero, que lo venimos también haciendo desde ese año, y trabajamos con los niños, sí, justamente, en las huertas, y que las trabajen y las administran los grados que se hacen cargo de manera también cooperativa.
¿Y están produciendo?
Y ahora sí hemos sembrado, por ejemplo, con un sexto grado. Están muy entusiasmados los chicos, ya quieren ver las semillas, y la idea es cuando se cosecha, ¿no es cierto?, se reparte la cosecha entre los mismos chicos que han trabajado, ¿no?
Uh-huh.
Ahora como vino el verano, el receso de verano, venía todo el desyuyado preparado de la huerta y el justamente desyuyado de los espacios de vivero, que justamente están activos gracias a la cooperativa también, que me ayudan a regar las plantas y mantener las instalaciones en verano, ¿no es cierto?
Claro. Es una manera también de que los chicos aprendan desde la práctica lo que son los conceptos del cooperativismo, imagino.
Claro, claro. Uh-huh. Sí. Ellos van aprendiendo y van viendo con el ejemplo, ¿no es cierto? Viendo gente trabajando, gente que está trabajando en la escuela, y también eso es muy positivo, ¿no es cierto?, para promover la cultura del trabajo, ¿no es cierto?
Ricardo, ¿y qué es lo que necesitarían, digamos, capitalizarse para qué?
Y capitalizarse, una cooperativa de trabajo es justamente la que brinda la posibilidad de que los socios puedan vivir de esa cooperativa, ¿no?
Claro.
Entonces, al poder capitalizarse, ellos podrían vivir, que es el deseo, ¿no es cierto?, de que dejen de tener que tener otros emprendimientos y trabajar en un segundo término con la cooperativa, que pueda ser su principal medio de ingreso, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estamos trabajando en eso.
Está bien. ¿Y necesitarían el capital para qué?
Sí, para que ellos vivan, porque ellos los socios de una cooperativa de trabajo tienen que vivir justamente de los ingresos que les puede generar la cooperativa, que los ampare, digamos, en todos los aspectos y aparte justamente también económicamente, para que ellos puedan realizarse a través de la misma cooperativa.
¿Están realizando gestiones en este sentido, Ricardo?
Sí, seguimos permanentemente. Por supuesto, tenemos el apoyo del Ministerio de Educación, que nos ha permitido que funcione la cooperativa en la escuela.
Claro, pero no cuenta con capital como para eso que ustedes necesitan.
Claro, pero bueno, habría que pedir a otros organismos, digamos, que nos puedan habilitar algunos recursos, algún subsidio para poder mejorar las oportunidades de capitalizar, ¿no es cierto?
Uh-huh, está bien. Pero bueno, de todas maneras, el intento y la realidad, porque la cooperativa es una realidad, independientemente de esté o no esté capitalizada, digo, me parece que el intento de enseñar la cultura del trabajo con base en la cooperación es un intento sumamente válido, ¿no? Sobre todo en lugares donde por allí hay muchas necesidades de trabajo.
Sí, por supuesto. Sí, ahora, por ejemplo, tenemos un emprendimiento de la posibilidad de vender en la sociedad rural, de poner un stand de venta de plantas.
Ajá.
Y entonces eso sería una beta cual podría tener la cooperativa, ¿no es cierto? Y bueno, estamos atentos a las posibilidades dentro del perfil, ¿no es cierto?, que hemos definido de la cooperativa para poder lograr capitalizar justamente, ¿no?
Está bien. Ricardo, le agradezco muchísimo que tenga un feliz día del trabajador a usted y a sus chicos también, que son trabajadores, a la gente de la cooperativa.
Le agradezco mucho por tenernos en cuenta.
Bien. Ricardo Rigonato, director de la escuela en Marta Juana González. Vamos a escuchar a Nahuel. que es alumno de la escuela y nos cuenta, también es trabajador de la cooperativa, y nos cuenta su experiencia.
Fue mi primer trabajo que tuve. Me sirvió porque, aparte del clima que había, me sirvió la experiencia porque es como que aprendí algo de lo que nunca pensé que iba a llegar a aprender, como manejar carbón, leña y tierra, digamos. Aprendí muchísimo porque me gustaba y estaba interesado. Y la verdad que fue una linda experiencia porque era llegar, trabajar, podríamos juntar algunos fondos, con eso teníamos algunos pesos, por así ganábamos algunos monedas. Actualmente yo sí estoy trabajando, pero me gustaría volver, digamos, a trabajar y tener más gente con quien trabajar. Me gustaría que se volviera a reiniciar todo esto y poder seguir adelante y para poder generar fuentes de trabajo para otra gente y ampliar más, digamos, la cooperativa.
Ahí estaba Nahuel, entonces, alumno y trabajador de esta cooperativa de la escuela de la que hablábamos recién en Villa El Libertador. Vamos con música, una hermosa versión de un viejo tema de Silvio Rodríguez, La Masa. De Niña Pastor y Soledad y Lila Downs, La Masa.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza y en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que
Lila Downs, La Niña Pastor y Soledad, el tema de Silvio Rodríguez, La Masa.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas respuestas a preguntas. Acá tenemos una respecto de algo que expiró ayer, pero que lo venimos anunciando. ¿Cuánto? Desde que empezamos el programa. Del año pasado.
Del año pasado lo venimos diciendo.
Con el tema del plazo para el agregado de antecedentes de media. Hola, compañero. Me gustaría saber si no hay prevista alguna prórroga para agregado de antecedentes de nivel medio. Muchas gracias, dice Laura de la Granja, después de una jornada como la de ayer, donde había 4 cuadras de gente.
4 cuadras, hasta 5 cuadras hubo ayer de gente frente a la...
Sí.
A la
una pregunta sin ánimo de retar a nadie. El jueves, también había el jueves...
Jueves, no, anterior a la semana no.
No
empiezan
hubo.
Las colas en esta última semana, estos últimos 3 días.
Pero está abierto de hace rato esta historia.
Está abierto, claro, desde el principio de abril.
Está bien, pero así somos todos, bueno, somos los argentinos, no podemos echar la culpa a los docentes por esto.
No, por supuesto, último momento. Por supuesto, no hay prórroga, lamentablemente no hay prórroga. Lo que sí vamos a aclarar, de que el día viernes se atendieron más o menos unos 1,000 trámites.
Mil trámites.
Y a la gente que quedaba se le dio un número.
Ah, bien.
O sea que van a ver el lunes y el martes, van a ver otra vez cola, pero no es porque hay prórroga, bien, sino porque esa gente tiene dado un número que los van a atender entre el día lunes y martes.
O sea, gente que debió haber sido atendida ayer, pero bueno, se acabó el tiempo.
Exactamente.
Las van a atender el lunes, pero no es que van a entregar nuevos números.
No.
El que llegue a hacer la cola ya tiene un número dado ayer.
Exactamente, no hay prórroga.
Bien. Tenías otra pregunta por allí.
Sí, el tema de los descuentos de los días de paro, que se han hecho arbitrariamente en los primeros días de los paros que tuvimos los primeros días de marzo. Hemos hecho el reclamo correspondiente, hemos presentado nota y hemos planteado esto ante el gobierno de la provincia y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta.
Bien,
así que
fantástico.
Seguiremos en ese tenor.
Bien, un convenio que se firmó el martes con una de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sí, bueno, nuestro proyecto 108, que trabaja arduamente dentro de nuestra orgánica del sindicato, ha firmado un convenio, o sea, en realidad la UPC, con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la cual, la compañera Rosa Sosa, responsable del proyecto 108, nos lo va
bien
a contar en un audio.
La escuchamos a Rosa, a ver.
Desde UPC trabajamos con las maestras en diferentes instancias de formación y en este sentido, desde el año 2011, venimos apuntando al trabajo con otras instituciones públicas con los que las escuelas primarias usualmente no se relacionan. En este caso, la idea de establecer un vínculo de trabajo entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la UPC, que tienda a la formación en servicio, desarrollando una propuesta de divulgación científica, tratando de integrar el trabajo en el museo con actividades para transferir en el aula de primaria, relacionadas con las ciencias y con las prácticas del lenguaje en los primeros grados. Y la idea también tiene que ver con que esto sea un aprendizaje en ambos sentidos, no solamente de los maestros, sino también que puedan aportar sus saberes. La idea de que UPC se articule con otras instituciones tiene que ver con esta necesidad de ampliar el horizonte cultural, el horizonte de formación de las maestras y también de los niños. Para nosotros es muy importante poder tener relaciones educativas de aprendizaje entre diferentes niveles que puedan garantizar una democratización del conocimiento.
Ahí estaba Rosa Sosa, entonces integrante del programa de la 108, comentándonos este convenio. ¿De qué va este convenio que se firmó el martes con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, recuerden que el fin de semana que viene es nuevamente un fin de semana largo, porque el 1 de mayo es Día del Trabajador, el viernes, es el 2 de mayo, es feriado puente, por lo tanto hay 4 días. Y por lo tanto UPC tiene una variadísima oferta turística para este fin de semana, solamente las condiciones de pago. Entrega 20% en efectivo y saldo hasta en 4 cuotas sin interés. Reservas, dónde se puede ir, en cada delegación, o si no, directamente en www.upc.org.ar. Allí encuentran toda la oferta turística. Bueno, y se viene el Día del Trabajo, y para hablar del Día de los Trabajadores, un hombre que vio a uno que trabaja, Juan Montserrat, secretario de general de UEPES.
Qué malo que eso.
Presentarme así. Bueno. No esperabas eso.
No, no esperaba.
No solo se trabaja con la pala y el pico.
Por supuesto, por supuesto.
Aunque
por
nosotros trabajamos bastante con el pico, pero con otra clase de pico.
Todo bien, Juan.
Todo muy bien, todo muy bien.
Bueno, una fecha muy cara a todos el primero de mayo.
En
¿no?
realidad, bueno, como todos los años, digamos, en las discusiones del CGT planteamos el tema del Día del Trabajador y, bueno, nuevamente nosotros hemos decidido como confederación realizar el acto en nuestra sede histórica de la calle Vélez Sarsfield y 27 de abril, el próximo martes, donde vamos a estar a las 18 horas todas las orgánicas del sindicato, haciendo un balance muy, muy, muy interesante de todo lo que ha construido el movimiento obrero de Córdoba desde los finales del año pasado y todo lo que hemos hecho en el transcurso del corriente año, que es bastante, que es mucho, pero que fundamentalmente se vincula no solamente a las demandas legítimas, la cuestión del salario, las condiciones de trabajo, la formación, esta visibilización de quiénes son los formadores de precios y los creadores de la inflación y fundamentalmente la defensa de nuestro derecho de huelga, sino que, bueno, como CGT de Córdoba, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que cada vuelta que tenemos a algún lugar en donde tiene que levantarse nuestra voz o pedir la palabra, cualquier dirigente de esta provincia puede hacer gala de lo que significa el concepto de la unidad gremial, de todos los trabajadores, más aún en esta etapa tan tan compleja, ¿no?
Uh-huh. Una etapa compleja que aparte encuentra, recién lo hablábamos con una de nuestras entrevistadas, al movimiento obrero, discutiendo, sentándose a discutir, aceptando el desafío de discutir el tema de las garantías y toda esta cuestión.
Eso es sin duda que hay distintas cuestiones que tienen que ver con las lógicas apetencias que tiene el capital del tener un movimiento obrero totalmente quieto y totalmente sumiso para que sigan haciendo negocios y para que sigan generando la intranquilidad que están generando, particularmente en esta última etapa, el sector del trabajo. Nosotros lo concebimos al trabajador no solamente en su condición de ser la persona que puede llevar el sustento a su familia, sino en su concepto de clase de trabajador, en la cuestión de la fraternidad necesaria para que no nos avasallen y para que los derechos que venimos logrando los vayamos sosteniendo y los vayamos profundizando. Y evidentemente hay una deuda enorme, digamos, con casi el 35% de compañeros trabajadores que están informalizados, que aún no tienen un trabajo digno y decente en blanco y que no tienen la obra social y no cobran en forma cotidiana. Está en todo este tema de las suspensiones ahora, de las cuales nos obliga como confederación a tomar un acento mucho, mucho más importante, tal vez que el tema del propio impuesto a las ganancias, que si bien es un tema muy difícil para los trabajadores, está golpeando fuertemente en aquellos que hace mucho tiempo tenemos esta dinámica de discusión salarial y salarios medianamente dignos. Está todo ese bloque de compañeros trabajadores que aún pujan por tener en el mercado no solamente un lugar donde ir a trabajar, sino también una identidad de cómo integrarse a una sociedad más justa, ¿no?
¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene el movimiento obrero y particularmente el cordobés?
Bueno, mira, ahora en particular me parece que el gran desafío es visualizar cuál es el escenario en el cual se viene el nuevo modelo de país, digamos. Yo creo que pasado algunos días después del Mundial de Fútbol, me parece que ahí se va a abrir un debate. Ya algunas formaciones políticas están llegando a acuerdos para ver de qué manera van a poner sus candidatos en la consideración pública. Llama la atención de que el movimiento obrero no tiene referentes en este lugar.
No.
Y si los tiene en expresiones políticas que precisamente no han hecho gala de la defensa de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, bueno, hay un proceso de confusión interna que yo creo que tiene que ver también con la propia dinámica en la cual aún ha ido uno militando, digamos, que ha ido uno construyendo, y también las decepciones que uno se va llevando en los procesos de reflujo, porque cuando uno va en el flujo, digamos, cuando uno va, cuando todo va bien, cuando hay exportaciones, cuando hay trabajo, cuando hay consumo y demás, está todo bárbaro. Ahora, cuando viene el proceso de reflujo, en donde hay inflación, se quiebran los puestos de trabajo, empieza la desocupación, donde los jóvenes no ingresan en el mercado laboral, bueno, ahí uno tiene que decir, bueno, cuál es el proyecto político que se viene, cuál es la integralidad que uno tiene que tener y a dónde tiene que apostar para precisamente encontrarle una salida a lo que uno juega como dignidad dignidad e identidad. Y evidentemente, bueno, ahí me parece que hay una serie de cosas que están pasando en nuestra América. Nosotros hemos hecho una fuerte apuesta al movimiento pedagógico latinoamericano para considerarnos no solamente como docentes, sino como activos participantes de un proceso emancipatorio, en donde vemos con preocupación, bueno, esto de la sonada policial de Córdoba, pero también en provincia de Buenos Aires y Santa Fe, nuestro territorio, pero también ver lo que pasa con Ecuador y Correa, ver lo que pasa en Brasil, ver lo que le ha pasado a Evo en estos días, en donde ha tenido que cesantear a 702 militares de bajo rango, que precisamente están queriéndole imponer a la democracia y a la república o poner en interdicción el voto popular de aquellos que han sido elegidos democráticamente para poder llevarse una tajada mayor de lo que realmente corresponde dentro de una sociedad en la cual nos tiene que contener a todos. Así que me parece que se abre en este año, y particularmente por la experiencia vivida como docentes, y nosotros haber vivido esta experiencia del paro del 5 y del 6, haber hecho esta marcha nacional, el haber recuperado la paritaria que estaba a punto de morirse o estaba muy, muy dañada, ver con alegría cómo los compañeros de la provincia de Buenos Aires han sorteado esta dificultad. Uh-huh. Me parece que tenemos, ayer veníamos en Buenos Aires y discutíamos este tema, cuáles son los desafíos que tenemos, y obviamente está íntimamente vinculado en donde el trabajador, además de ser un trabajador explotado y sumido a un montón de condiciones tal vez adversas, poder también tener una participación mucho más orgánica y decisiva en los destinos de la patria.
¿Conspira para este objetivo que tiene el movimiento obrero cordobés lo que pasa a nivel nacional con 5 CGT muy divididas y varias de ellas identificadas con candidatos en danza?
No, a mí no me cabe la más mínima duda que es el principal factor por el cual el capital nos avanza, digamos. El capital puede sentirse realmente contento de sus logros, está precisamente en la fractura del movimiento obrero, pero fundamentalmente de una cosa que a mí me parece mucho más grave, que es esta posibilidad de que cada sujeto, y particularmente el trabajador, con su organización, pueda ser factor de cambio. Cuando a uno le obturan de que militando, que trabajando, que siéndose responsable, fraternos con el otro, preocupándose por lo que le pasa a los demás, y particularmente a aquellos que hemos elegido ser trabajadores, no tenemos esperanza en un mañana mejor, y que nuestra lucha cotidiana, nuestros debates, nuestras organizaciones no se ponen a la cabeza de esas transformaciones, me parece que ahí aparece esta cuestión de no saber a dónde vamos a ir, esa desesperanza que yo creo que ha sido y que es el gran factor de fracaso. Cuando uno tiene esperanza, cuando uno sabe dónde puede acumular, cuando uno tiene la posibilidad de ir a luchar por un mundo mejor, fundamentalmente más justo, más integrado, más igualitario, bueno, es donde aparece la potencialidad de nuestras organizaciones y de nosotros como trabajadores, activos participantes de la vida ciudadana, ¿no?
Te retrotraigo un temita que soslayaste recién, que lo tocaste de costado, que es el tema de la participación política del movimiento obrero. Bueno, en Córdoba han tenido, y es más, UPC, su propia experiencia con Carmen en su momento, el sueño de armar una especie de bloque propio de gente. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que eso yo lo veo muy, muy dificultoso, digamos, muy dificultoso, porque claro, cuando uno ingresa a los legisladores, bueno, una de las cosas que está haciendo precisamente la política es de vincular a los legisladores y a los políticos de los sectores sociales que representa, claro. Digamos, hay como una apuesta fuerte de que la política es de profesionales, es de abogados, es de tipos entendidos que saben de leyes, pero que no tienen anclaje en las organizaciones sociales ni en las organizaciones gremiales. Casualmente lo discutíamos ayer, que una de las cosas que ha salido de este último conflicto tan duro por recuperar la paritaria, donde se planteó el tema del presentismo y demás, es que hasta aquellos que nos han dado la posibilidad de tener ley nacional de educación, de tener inclusión, de tener leyes tan emblemáticas como la ley de medios, digamos, tal vez en un momento de reflujo, bueno, retraen y van en contra de aquellos que han recibido precisamente el apoyo para que esta sociedad de derechos se logre. Y me parece que ese es un punto muy difícil de volver a recuperar. Por lo tanto, aquello que no se expresa en los ámbitos parlamentarios se va a seguir expresando en la calle. No hay ninguna duda de que el sector del trabajador, y particularmente los excluidos de este mundo capitalista tan adverso y tan duro que todos los días nos golpea, requiere de la voz de los trabajadores y los sectores postergados. Y cuando esa voz no se hace escuchar en los lugares donde se debate la república, bueno, será la calle la que nos tendrá como efectivos interlocutores de la democracia ciudadana.
La calle es el último refugio.
Es el lugar.
Es el lugar de los trabajadores.
Y es el lugar más lindo.
Estás muy bien. Bueno, Juan, feliz día y no sé si querés mandar un mensaje a los docentes.
Feliz día para todos y fundamentalmente para los trabajadores de prensa que están en un conflicto muy duro,
sí,
a los cuales que cada vuelta que tenemos que ir nos los dejan hablar por la prensa, los sectores hegemónicos. Nos dicen los compañeros, acordate el conflicto nuestro porque si hacemos una asamblea en Canal 2, en La Voz del Interior, lo tenemos que hacer afuera de los lugares de trabajo y bueno, para
sí,
nosotros...
Por suerte acá no hay, pero sí hay compañeros de los otros medios que se la ven en figurita para poder juntarse.
Así que bueno, un enorme cariño que en este Día del Trabajador también los trabajadores de la prensa cuenten con nosotros para poder difundir sus demandas y que ojalá lo logren como queremos que todos los compañeros lo logren y que cada pelea no sea un camino sin salida, un fracaso, sino que sea la alegría de saber que con el esfuerzo, la discusión, el debate y la fraternidad de todos podemos llegar a las metas que nos proponemos.
Bien.
Feliz día a todos.
Gracias, Juan. Juan Monserrat, del secretario general de UPC. Bueno, y antes de irnos...
Información de último momento.
Paren la rotativa.
Si bien hablamos recién de que no había prórroga para la apertura del legajo...
Atención con eso, ¿eh?
La apertura del legajo y agregado de antecedente y registro de título, esto no tiene prórroga. Lo que sí tiene prórroga hasta el 30 de abril es la inscripción vía web.
La inscripción vía
web sí puede hacerse hasta el día 30, que quede claro.
Que también cerraba ayer la inscripción vía
claro,
web.
Claro, pero bueno, como vía web se puede, cuando uno ya tiene el legajo abierto y no tiene que agregar nada y demás, puede inscribirse hasta el día 30, porque ha tenido problemas la página web, es cierto. Bueno, por tanta demanda que tiene, se descuelga, bueno,
como
hay que hacer la inscripción tipo 3 de la mañana, bueno,
claro,
estas cosas.
Esos horarios raros.
Horarios muy raros. Así que bueno, que quede claro que la página web para inscribirse va a estar habilitada hasta el día 30. Lo demás que estaba haciéndose, no hay prórroga.
O sea, para agregado de antecedente y todo, no hay prórroga.
Agregado de antecedente, a partir salvo, del claro, registro de título, no tiene prórroga.
Salvo el caso de aquellos a los que les dieron números el viernes, no lo pudieron atender, van a ir el lunes y serán atendidos.
Exactamente, pero ya con números, entre lunes y martes van a ser atendidos los que le dieron número el día viernes.
Y para la inscripción vía web hasta el 30 de abril. Nos vamos, gente. Feliz Día de los Trabajadores para el jueves a todos. Buen fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.